EWTN Radio Católica Mundial presenta. Defiende la vida con Adolfo Castañeda.
Felices los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Hola, queridos amigos, les habla Adolfo Castañeda, director de Educación de Vida Humana Internacional, para darles la bienvenida a su programa Defiende la Vida, que con el favor de Dios se transmite semanalmente a todo el mundo gracias a las ondas radiales de Radio Católica Mundial. Y hemos estado todos estos programas llevando a cabo una serie de presentaciones sobre los principales valores y virtudes de Jesús, que son las bienaventuranzas. Y la semana pasada hablamos de la bienaventuranza de el hambre y sed de justicia. Logramos terminarla con todavía tiempo que quedaba en el programa. Y la segunda mitad del programa, o la última parte, comenzamos con la bienaventuranza de los misericordiosos. Y hablamos que, bueno, todos saben que ser misericordioso es una persona que sabe perdonar a aquel que le ha ofendido. Y hablamos de cómo Dios nos dio el ejemplo a través de su Hijo Jesús de esa misericordia al venir al mundo y ofrecerse por nosotros, muriendo en la cruz, y tomando la iniciativa y ofreciéndonos su perdón sin esperar a que nosotros nos arrepintiéramos como humanidad para entonces Él darnos su perdón, sino que Él, antes de que nosotros tomáramos, daríamos el paso y aún sin que lo diéramos, Él vino y hizo de su parte todo lo que Dios le mandó para ofrecernos su perdón. Tomó una iniciativa y nos ofrece su perdón por medio de su redención en la cruz y su resurrección, para que nosotros entonces respondiéramos a esa oferta de perdón y la aceptáramos con nuestro arrepentimiento y cambio de vida. Vuelvo a repetir, leer el pasaje con que terminamos la semana pasada, donde esta se ve bien, esta iniciativa de amor de Dios, cómo Dios toma la iniciativa, y gracias al amor que nos tiene es que nosotros podemos amar. El amor nuestro siempre es una respuesta a la iniciativa amorosa de Dios. Dice San Juan en su primera carta: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación, como pago por nuestros pecados. Nosotros amamos porque Dios, nos amó primero. Primera de Juan 4, 10 y 19. O sea que Cristo nos dio el ejemplo supremo de su amor misericordioso y siempre dispuesto a perdonarnos por anticipado. Cuando dijo desde la cruz: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. En Lucas 23, 34. O sea que, de nuevo, aquí está la iniciativa amorosa de Dios de ofrecernos su perdón sin esperar a que nosotros nos arrepintiéramos. Claro, tenemos que arrepentirnos para que ese perdón se haga efectivo en nuestras vidas. El acto de perdonar es el acto supremo del amor verdadero. Es lo más alto, la cúspide del acto de amor. Y esa misericordia, ese acto supremo de perdonar, es la característica más potente de Dios. O sea, el grado de suprema potencia de Dios se demuestra en su misericordia, en su deseo de perdonar a su pueblo que le ha ofendido. Requiere más potencia divina el convertir y el perdonar a alguien hundido en el pecado que crear un universo entero. Por grande y vasto que es el universo, y mire que si es grande, uno ve las estrellas y dice: Dios mío, ¿cuántas galaxias habrá? Más grande que todo eso, y más grande que el poder que tomó el hacer todo eso, es el poder de la misericordia de Dios. Y a ese respecto, el catecismo número 70 nos dice: por su misericordia infinita, muestra su poder en el más alto grado, perdonando libremente los pecados. La misericordia de Dios es su característica más potente, más elevada. Esto es una cosa impresionante, ¿no? Y la lógica divina de este amor sorprendentemente misericordioso que sobrepasa todas nuestras expectativas, por supuesto, entonces se deduce de ahí el mandamiento de nosotros también perdonar. La principal oración que el Señor nos enseñó, todo el mundo lo sabe, el Padre nuestro dice: perdónanos nuestras ofensas, así como nosotros hemos perdonado a los que nos ofenden. Mateo 6:12. Y por estar el perdón y la misericordia, como explicamos la vez pasada, en el centro del Evangelio. Este es el centro del Evangelio, la misericordia de Dios en Jesucristo. Esta es la única petición del Padre nuestro que Jesús reitera y explica un poquito poco después de darnos el mismo Padre nuestro. Porque dice a continuación que si vosotros perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial, pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Mateo 6, del 14 al 15. Esto está muy claro. Este mandamiento de Jesús es completamente lógico. Si Dios nos ha perdonado nuestras ofensas por medio de su Hijo, ¿cómo no vamos nosotros a hacer lo mismo? Todo el mundo quiere que Dios, e incluso los demás, les perdonen sus errores y sus ofensas y sus pecados. ¿Y no vamos nosotros a perdonar a los que nos ofenden? No tiene sentido. Es completamente ilógico e injusto, ¿no? Hemos sido creados a imagen de Dios, quien es amor y misericordia puro. ¿Y no vamos a vivir lo que somos, imagen de Dios? El que no está dispuesto a perdonar no puede rezar el Padre Nuestro. Incluso no puede ser cristiano. Punto. Esto suena muy duro, pero es así. Y esto no es fácil. No es fácil para usted, no es fácil para mí tampoco. No es fácil para nadie. El problema cuando estamos... Pero tenemos que recordar de que Dios nos perdonó a nosotros todos nuestros pecados y seguirá perdonando mientras nos arrepintamos. Y no vamos a hacer lo mismo. Además, ese perdón que Dios nos da, no solamente nos perdona nuestros pecados, sino que también nos da la fuerza para nosotros perdonar. No se queda en solamente el buen ejemplo, sino que es un buen ejemplo eficaz que transmite una gracia. Siguiendo las enseñanzas de Cristo, San Pablo nos exhorta y lo hace de manera muy hermosa. Dice: sean amables entre ustedes, compasivos, perdonándose mutuamente como los perdonó Dios en Cristo. Efesios 4:32. Y sigue diciendo: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Final de la cita, esta vez de Colosenses 3:13. Yo comprendo, porque a mí me ha pasado. A veces es difícil perdonar a alguien que nos ha herido profundamente. Tenemos heridas y sentimientos de rencor dentro de nosotros. Y sentimos que no podemos arrancarlos de nuestro corazón. Pero como ocurre con el amor verdadero de Cristo, el perdonar no es esencialmente un sentimiento, sino una decisión de la voluntad, una decisión del corazón, una actitud. Esta decisión consiste específicamente en no desear vengarnos del prójimo, ni desearle ningún mal en retorno por el mal que nos hizo. Consiste en desearle el bien, que Dios le bendiga y le conceda su conversión y su bendición, su conversión porque ha actuado mal. Eso hay que reconocerlo. Nos sentimos mal porque actuaron mal. No es que estamos negando el mal que se nos ha hecho. Al contrario, se está reconociendo porque tenemos que perdonar. Si no hubiera mal, no hay que nada que perdonar. O sea, se reconoce el mal que se hizo. Fue injusto, nos dolió, no debió hacerlo. Entonces pedimos a Dios que lo convierta, que convierta su corazón, que se arrepienta. Aunque no tenemos que esperar a que se arrepienta para perdonarlo. Pedimos a Dios que le dé esa bendición, que le conceda su conversión. Y si está dentro de nuestras posibilidades, hacerles el bien. Pedirle a Dios que no lo castigue. Y si la persona ya ha muerto, pedir por la salvación de su alma o que salga del purgatorio, ¿no?, para que vaya al cielo. Con el tiempo, al seguir practicando el perdón, convertirse esto en un hábito, el hábito de ser misericordioso, la oración, los sacramentos, la ayuda de un sacerdote o de otro católico experimentado, la oración de nuestros hermanos en la fe, esos sentimientos se irán y serán reemplazados por la paz de Cristo. Recordaremos las ofensas, eso no se puede olvidar porque está ahí, en la memoria. Recordaremos las ofensas, pero no con resentimientos, sino con paz. En el caso del matrimonio, el comenzar las cosas cuando hay desavenencias y demás ayuda mucho. No hay que permanecer en silencio aguantando las injurias. Eso no es lo que enseña el Evangelio. Jesucristo mismo guardó silencio en ciertos momentos cuando no tenía otra salida, pero habló en otros momentos. Por ejemplo, cuando empezó su juicio, que fue un juicio ilegal, con testigos falsos y por la noche y escondido y todo eso, el sumo sacerdote lo recriminó y le dijo que dijera de cuáles eran sus enseñanzas. Y Jesús respondió de una manera jurídicamente lógica. Él dijo, no dijo, bueno, mi enseñanza es este y el otro. Mira, supremo sacerdote, puedes preguntarle a la gente que me ha escuchado, que he hablado abiertamente en el templo, y ellos te responderán cuáles son mis enseñanzas. O sea, lo que Jesús estaba diciendo, no me vayas a creer a mí, cree a los que me han escuchado, que serán testigos de lo que yo he dicho, testigos que tú no has traído aquí, ¿no? No le dijo eso, pero dijo, él está implícito. Dice, mira, si tú quieres saber lo que yo enseño, pregúntale a los que me han escuchado, ellos te dirán lo que yo les he enseñado. Entonces, el jefe de la guardia del templo dice, así responde el sumo sacerdote, y le dio una bofetada a Jesús. Y Jesús no se quedó callado. Le dijo, si he hablado mal, dime en qué he hablado mal, pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? O sea, Jesús le reclamó, pero de una manera amable, misericordiosa. No se quedó callado. O sea, si alguien nos ofende, dice, mira, yo no, yo quise hacerte el bien, ¿por qué tú me has hecho mal? Yo no te he hecho ningún mal a ti, ¿por qué me haces el mal? O sea, reclamar está perfectamente permitido por Dios e incluso debemos hacerlo para aclarar las cosas, ¿no? O sea, que no hay que quedarse ahí calladito sufriendo en silencio porque uno puede explotar después. En el momento apropiado hay que hablar las cosas con calma y franqueza, con amor, cuando nosotros mismos nos hemos calmado. Mira, pasó esto no está bien, lo que tú hiciste, porque lo hiciste, ¿no? De esa manera existe la posibilidad de una reconciliación, existe la posibilidad de que el otro se dé cuenta y nos pida perdón. Puede ser que sí, puede ser que no, pero por lo menos hemos hecho nuestra parte. Y también el mostrar que uno está dispuesto a perdonar si acaso somos nosotros que hemos ofendido a alguien sin darnos cuenta, o pedir perdón, perdonar o pedir perdón. Y todo ello logrará restaurar o tiene el potencial de restaurar las relaciones rotas. Los matrimonios deben perdonarse mutuamente en lo más pronto posible después de una desavenencia, algo así, porque si no eso se va acumulando y puede destruir ese matrimonio. Y aquí estamos hablando del matrimonio porque este es un programa que defiende la vida y porque el matrimonio es la fuente de la familia, que es el santuario de la vida. De eso se trata. Esta bienaventuranza, esta serie son para todo el mundo, pero especialmente para los matrimonios. Yo creo personalmente, por mi experiencia de matrimonial de 30 años de casado, de feliz matrimonio, gracias a Dios, es que las bienaventuranzas son el centro de la vida matrimonial, así como son el centro de la vida cristiana. Y deben hablarse los esposos con palabras claras y sin rodeos, pero con palabras amables. Y pedir perdón humildemente de la misma manera que perdonamos. Perdonar, junto con la alabanza a Dios, desata el poder de Dios. Sana las heridas y hace que el perdón sea más fácil. Perdonar y ser misericordioso es una actitud, es una virtud, es un estilo de vida y no un sentimiento pasajero. Los matrimonios y las comunidades de fe, queridos hermanos, sea grupos en la parroquia, comunidad religiosa, lo que sea, que practican el perdón, son felices y triunfan en sus matrimonios y vidas comunitarias, como Cristo triunfó sobre toda adversidad, incluyendo la muerte. En casos extremos, hay que hablar también que hay casos extremos, perdonar no implica que uno no se pueda alejar del agresor o buscar justicia, o buscar protección, si uno ha sido gravemente perjudicado en sus bienes, en su propia persona o en un ser querido. Buscar que se haga justicia, estamos hablando ya de casos extremos, violación de la ley, buscar que se haga justicia no es lo mismo que la venganza. Por ejemplo, en caso de robo, exigir restitución a la justicia civil es justo, es correcto. No significa que uno no perdona interiormente a la persona. Uno no desea que esa persona sufra o que su castigo sea extremo, sino solamente lo justo. Debemos pedir a Dios que se apiade de esas personas, que perdone sus pecados y un día puedan vivir una vida buena y restituir lo que se han robado, si es posible, y luego ir al cielo junto con nosotros. O sea, una cosa no está reñida con la otra. También debemos añadir que la justicia civil ayuda a proteger al resto de la sociedad de personas malvadas que no están dispuestas a cambiar para nada, sino a seguir haciendo el mal. Todos tenemos el derecho y el deber de defendernos a nosotros mismos y a otros que lo necesiten, que estén bajo nuestro cuidado. Todos tenemos el derecho a vivir en paz, a vivir en orden. San Pablo hace una oración muy hermosa para eso en una de sus cartas. Desear esto es justo y conveniente y no es contrario al perdón de corazón que Cristo nos pide. Lean, por ejemplo, Romanos 13, del 1 al 6. No lo voy a leer aquí, un poquito largo. Pero en ese versículo, Romanos 13, del 1 al 6, San Pablo dice tres cosas importantes. Dice, primero que todo, la autoridad civil ha sido puesta por Dios para castigar a los malvados. Así lo dice bien claro, no a los buenos. Dice, si tú te portas bien en la sociedad, no tienes que tener ningún miedo ni a la policía, ni a la autoridad, ni a los magistrados, etcétera, porque estás haciendo bien. Pero si te portas mal, tienes derecho, tienes que sentirte con miedo, porque la autoridad tiene la espada para castigar. Y dice también, para eso pagamos impuestos, para que haya orden en la sociedad y pueda haber paz y pueda la gente vivir tranquila. O sea que eso también hay que tenerlo claro, porque la gente tira de un lado y no del otro. Es decir, tenemos que perdonar. Pero entonces no dicen nada de los que causan injurias a los demás, los que dañan a los demás. No, Cristo tiene un castigo reservado para ellos si no se arrepienten. No es la cosa de un solo lado, ¿no? La frase de Cristo de presentar la otra mejilla en su Sermón de la Montaña, en Mateo 5:39, a veces se malentiende. Esta es una afirmación hiperbólica, es decir, es una exageración, es parte de la manera semita de argumentar y también de muchos pueblos, para traer a colación un punto importante. Por ejemplo, Cristo también dijo en Mateo 5, del 29 al 30, unos versículos antes del que acabamos de leer, habló de que si tu ojo te hace pecar, arráncatelo y échalo fuera lejos de ti. Es mejor que entres a la vida eterna con un solo ojo que con los dos vayas al infierno. Si tu mano te hace pecar, córtatela y arrójala fuera de ti. Es mejor entrar manco en la vida eterna que en el infierno con las dos manos. Él no estaba hablando de que la gente se mutilara el cuerpo. Eso no se puede tomar literalmente. Él lo que estaba era dando una exageración para enfatizar la necesidad de apartarnos radicalmente de las ocasiones de pecado. Eso es lo que estaba hablando Jesús. Si una persona tiene tendencia al alcohol, tiene que mantenerse alejado de las licorerías. Si una persona tiene tendencia a la pornografía, tiene que mantenerse alejado donde venden esa revista y cualquier revista indecente o cualquier cosa indecente, etcétera, etcétera, etcétera. Ser abofeteado hiere más el corazón que ser golpeado, por ejemplo, en el brazo. Piensen en eso. Jesús, por lo tanto, utilizó esta potente imagen de una bofetada en la cara, que la cara es como la parte más digna de la persona, para transmitir el mensaje que tenemos que perdonar de corazón precisamente cuando más heridos nos sentimos. Es lo que quiso decir. Él no quiso decir que nos dejáramos golpear indefinidamente, sin oponer resistencia alguna o sin huir del agresor. Todos tenemos el derecho a defendernos o alejarnos de alguien que quiera agredirnos. Incluso tenemos derecho a informar a otros de esta persona mala que anda haciendo daño para protegerlo, y eso no es chisme. Chisme es hablar mal de otra persona sin justificación alguna. Estamos diciendo, mira, fulano, protégete de tal persona. San Pablo lo hizo con Timoteo. Protégete de fulano que está haciendo el mal. Le habló de eso. O sea que es parte de la ley natural que Dios nos ha dado, el deber que tenemos de proteger a nosotros mismos y a los que están a nuestro cuidado de agresores injustos, en conformidad con el instinto de la autopreservación. Quiero aclarar esto porque una cosa no implica la otra. Si alguien está abusando de otro continuamente, hay que buscar la manera de parar eso, porque puede causarnos un daño grave y tenemos el derecho a protegernos. Pero todo eso no implica que alberguemos en nuestro corazón, dejemos que se echen raíces resentimientos y odio y nada de eso. No, el cristiano tiene que desaparecer el resentimiento y el odio de su corazón, perdonar de corazón a esa persona, y bueno, si hay que hacer justicia, pues hay que hacer justicia, ¿no? La enseñanza de todo esto de Cristo es que no alberguemos sentimientos de rencor ni de odio en nuestro corazón. Esos sentimientos y las actitudes que las acompañan matan el amor en nuestro corazón. Y eso es lo peor que nos puede pasar. Porque amar es el centro de la vida cristiana y el sentido de la existencia humana. Ser misericordioso y el perdonar siempre es una característica central e imprescindible del Evangelio y de la vida cristiana. Les invito a ver, ya sería un poco largo leerlo aquí, Mateo 18 del 21 al 35. Mateo 18 del 21 al 35. Donde Jesús le viene a Pedro y le dice: Maestro, ¿cuántas veces debo perdonar? ¿Hasta 7 veces? Jesús le dijo: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Jesús no estaba diciendo que debemos perdonar 490 veces, que es 70 por 7. Él no estaba diciendo eso. 490 veces, ya la 491 no. Es lo que estaba simbólico, usando un número simbólico de 7, diciendo que tenemos que perdonar siempre, siempre a nuestro prójimo. Y entonces la parábola del servidor que no quiso perdonar a un colega suyo, otro servidor, que le debía un poquito de dinero cuando su amo previamente le había perdonado una gran cantidad de dinero. Cuando el amo se enteró de que este hombre malagradecido no había querido perdonar a su amigo, su compañero de trabajo, lo castigó, lo obligó a trabajar hasta que pagara el último centavo. Y así va a ser el Señor con nosotros si no queremos perdonar. Tengo que decirlo con toda claridad, ¿no? Pero no debemos desanimarnos, porque el premio que Dios nos va a dar, incluyendo ya en esta vida, si nosotros somos misericordiosos, es muy grande, porque nos va a dar paz, nos va a dar misericordia, nos va a perdonar nuestros pecados con más facilidad aún. Él nos promete que alcanzaremos su misericordia. Felices los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia, y su misericordia es infinita y eterna. Y desde ya comenzamos a experimentar su misericordia y su paz y la felicidad que trae cuando uno se quita esa carga de encima de resentimiento y perdona a los demás. El más beneficiado en perdonar es uno mismo. Y por supuesto, esa paz y esa felicidad alcanzará su plenitud en el cielo. Así que mucho ánimo. Pidamos a Dios que nos dé, tenemos esos sentimientos de rencor o lo que sea, pidamos a Dios y a otros, amigos nuestros, nuestro cónyuge, que ore por nosotros para que el Señor sane esos resentimientos y podamos perdonar y vivir. Miren, una cosa que ocurre en la vida de alguien que se dedica a la defensa de la vida humana, como yo, y los que están en ese apostolado se sentirán aludidos también, es que uno ve tanta maldad, uno ve todas estas organizaciones y personas, políticos, activistas, los mismos, un sector de la medicina, etcétera, que hacen cosas tan malas como la eutanasia. Ahora incluso eutanasia de niños en Holanda. Ahora quieren practicar la eutanasia de los enfermos mentales en Canadá. No lo han logrado todavía, pero quieren hacer eso. Quieren ofrecer la eutanasia a personas mayores que van a la sala de emergencia por un dolor curable en la espalda. Eso ya pasó con una señora en Canadá de 80 años, que saludable, pero que despertó con un fuerte dolor en la espalda. Entonces fue al hospital y la hija la llevó. Y en el hospital, entre otras cosas, que le ofrecieron la eutanasia a esta señora. O sea, que la ayudaran a matarse porque tenía un dolor en la espalda. ¿Cómo se habrá sentido esa señora? ¿Cómo se siente uno cuando ve noticias como esas y la barbaridad de cosas que están haciendo los antivida? Uno se pone, yo les digo, uno se pone bravo con esas personas. Y si estas personas son y llenan el espacio en blanco. Pero no, uno tiene que tomar posesión de sí mismo y decir, no, señor, esa no es mi actitud. Mi actitud es orar por estas personas para que el Señor se compadezca y se las convierta. Y también sí, podemos pedir que se desbaraten sus planes, no sus vidas, no sus personas, sino los planes antivida que tienen, que sean desbaratados por el Señor y se pueda instalar una cultura de vida. Así que hay mucho aquí que cortar, pero vamos a tener que hablar, el tiempo se acaba. Y solo me resta agradecerles la atención prestada, desearles a todos la bendición de Dios e invitarles la próxima semana para otro importante e interesante programa de Defiende la Vida. Hasta entonces.